Empezar por el Santo Padre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, la tierra como el cielo. Si sabe María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Gloria al Padre y al Espíritu Santo. Ven Espíritu Santo y en los corazones tus cielos. Día tus espíritus serán creados. Oremos. Oh Dios que has iluminado los corazones tus cielos con luz del Espíritu Santo. Danos de gustar todo recto según mismo Espíritu. Gozar siempre sus consuelos por Cristo nuestro Señor. Gracias, Señor Guadalupe, San José, San Ignacio Loyola, San Miguel, San Rafael, San Gabriel, todos los ángeles y los santos de Dios. Buenos días. Siempre cuando tenemos la misa de domingo hay tres lecturas, una del Antiguo Testamento, luego un Salmo, que es una reflexión sobre la primera lectura. La segunda lectura viene normalmente de San Pablo, y el Evangelio viene, estamos leyendo ciclo C, que sería el Evangelio de San Lucas. Que el primera lectura tiene dos nombres. Es el libro de Eclesiástico o también Siracide. Es el mismo. Eclesiástico y no Eclesiastes, porque son dos libros que casi con el mismo nombre. Ese es el Eclesiástico. El Antiguo Testamento tiene varias expresiones literarias. Hay el Pentateuco, que son los primeros cinco libros de la Biblia. Luego tiene los libros proféticos. Hay profetas mayores y profetas menores. Luego hay lo que se llama libros sapienciales. Sapienciales significa libros que transmiten la sabiduría. Uno es sabiduría. Otro sería Salmos, y otra forma literaria sería el libro de Eclesiástico. Se atribuye varios de esos libros al rey Salomón. Okay? Rey Salomón. Okay, vamos a leer esto y le voy a dar una reflexión que vino a mí cuando estaba rezando esta mañana a las 5 de la mañana. Que lectura del libro de Eclesiástico. Dice la palabra de Dios, porque el Señor es juez y no hace distinción de personas. No se muestra parcial contra el pobre y escucha la súplica del oprimido. No desoye la plegaria del huérfano ni a la viuda cuando expone su queja. El que rinde el culto que agrade al Señor es aceptado y su plegaria llega hasta las nubes. La súplica del humilde atraviesa las nubes y mientras no llega a su destino, él no se consuela, no desiste hasta que el Altísimo interviene para juzgar a los justos y hacerles justicia. Palabra de Dios. Ok, Que mi comentario, yo pienso que usted va a ser muy fácil para traer a la memoria. Y cuando estaba meditando esa mañana, inmediatamente vino una persona que ha vivido este pasaje bíblico. Y es una santa muy famosa. Ustedes me oyeron mencionar esta santa. Y ustedes pueden leer libros sobre esta santa. Y ella es la mamá de otro santo. Entonces una mamá podría ayudar a sus hijos a ser santos. Que el nombre de esta mujer es Santa Mónica. Si usted lee eso, usted conoce un poco de Santa Mónica. Santa Mónica vivió ese pasaje. Claro que Santa Mónica no nació todavía, porque Santa Mónica nació 300 años después de Jesús. Esto fue antes de Jesús, pero la palabra se aplica a todos los tiempos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo le voy a dar un comentario sobre Santa Mónica. En 5 puntos. Que pongan 1. Santa Mónica tenía problemas con toda su familia. Hay un programa de radio que se llama Relevant Radio y ellos siempre dicen que la petición más común que la gente hace es por favor de rezar por mi familia porque tengo muchos problemas con mi familia. Yo no conozco una familia en este mundo que no tiene problemas. Y su familia tiene problemas, ¿sí o no? Algunos tienen problemas, problemas tal vez más leves, suaves, otros medianos. Otros que tienen problemas que tienen desastres, ¿no? Entonces, estamos entre los dos extremos, ¿no? Pero le voy a decir algo sorprendente. Si tú tienes Dios, tú puedes vivir en esta tempestad con paz. Puedes. Si tienes Dios. Y si no tienes Dios, vas a caer en la depresión y ir al psicólogo y tomar medicamento por tu depresión. Ok, entonces, tratando de darle un pequeño resumen del video de Santa Mónica. Puedo leer un poco de su vida en el libro clásico que se llama Las Confesiones de San Agustín. Pero también hay libros sobre la vida de Santa Mónica. Uno es de Cristiani, que había escrito también la vida de Venerable Padre Bruno Lanteri. Su nombre es Cristiani. Cristiani sería, había escrito la biografía de Santa Mónica. Ok, ¿quién era Santa Mónica? Santa Mónica, ella nació en África. ¿Saben que San Agustín era africano? ¿Pero sabe por qué? Porque los romanos tuvieron poder mundial por más que 500 años, ¿no? O sea, hace el cuarto siglo, Roma era, el imperio romano dominaba todo el mundo. En cierto sentido, como los americanos hoy día, bueno, no hay que negarlo, ese es el país más fuerte del mundo, ¿no? Ahorita, si va a ser en 10 años, no sabemos. talvez Rússia ou China nos domina, mas ahorita em poder política e dinheiro e toda a infraestrutura, esse é o país que tem mais. E nada que tenha cabeça em cima dos homens lo nega, não? Mas pode cambiar rapidamente. Pode cambiar rapidamente. Então, Mônica e San Agustín de Algeria, pero eran parte de la colonia romana. Entonces puede ser que eran romanos y africanos al mismo tiempo. Ustedes son mexicanos y americanos al mismo tiempo, ¿no? Tiene doble ciudadanía, la mayoría de ustedes, ¿no? Ok, entonces, y ella, en ese tiempo había muchos matrimonios que fueron obligados, como en India, ¿no? Es decir, matrimonios forzados. Y muchas veces la mujer estaba a la buena de Dios, ¿no? Le podría caer un hombre muy bueno, pero normalmente le cayó un hombre más o menos, y menos que más. Entonces Mónica le tocó un hombre muy malo, malísimo. ¿Quieren saber el nombre de su esposo? Patricio. Okay. Vas a leer las confesiones. Patricio era su esposo. Que Patricio era un hombre muy malo, pero sus tres fallos mayores fueron: uno es que él era un borracho. Se casó con un borracho. Hoy día hay mujeres se casan con borrachos también. Nada nuevo bajo el sol, ¿no? Pero él era borracho. Yeah, he was a drunk, un borracho, ¿no? Y no hay que negarlo. Segundo era mujeriego. Él tenía muchas mujeres, ¿no? Era infiel. Y no le escondía de su mujer tampoco, ¿no? Qué atrevido, ¿no? Hay muchos hombres infieles también. Sino físicamente por el internet, ¿no? O por películas, por pornografía. ¿Sí o no? ¿Sí, padre? Sí. Entonces, hay trato de aplicar la situación de Mónica con... ya pasaron 1650 años, pero nada nuevo bajo el sol. Y otra es... Patricio era muy violento. Muy violento. Y Mónica tenía muchas amigas, fue una persona muy simpática, muy inteligente, una mujer bonita, y todas las mujeres la buscaban. Y las mujeres venían a ver Mónica con ojos negros y sin dientes. ¿Saben por qué? Que con ojo negro, a veces dos ojos negros, no era más máscara, no. Porque cuando sus esposos se pusieron bravos, las mujeres y los esposos practicaban boxeo con sus mujeres, ¿no? Dándole ojos negros y mandándoles a la dentista que no existía en ese tiempo, ¿no? Mientras que hacía Mónica. Cuando Mónica veía a su esposo muy violento, ella se retiraba y rezaba por él. Entonces las mujeres se dieron cuenta que Mónica era más inteligente. ¿Es bueno tratar de provocar un perro enojado? ¿Sí? ¿Es bueno tratar de provocar un esposo enojado? No sé si le gusta mi analogía, ¿no? Voy Estoy mandando pedrar a los hombres hoy día, ¿no? Va a llegar a las mujeres también, ¿no? Pero Mónica, ¿por qué pelear con él? Él me va a pegar. Me retiro, rezo por él. Después, cuando se calma, va a entrar en razón, entender que él se portaba como un animal, ¿no? Y ella tenía otro problema. Su hijo tenía dos hijos. Y su hijo era sin duda, y todo el mundo hoy día en el campo literario, en el mundo intelectual, todo el mundo, hasta los no creyentes, admite que este hombre fue uno de los hombres más brillantes en el mundo. El nombre de su hijo era Agustín. Hoy lo llamamos San Agustín. Hasta los no creyentes admiten que este hombre fue un genio. Uno lee los escritos de San Agustín, se cae de la silla, de la elocuencia. Yo tengo título en letras, entonces sé el idioma bastante. Yo escribo libros también, ¿no? No hay nadie que pueda pasar San Agustín. Santo Tomás de Aquino escribe bien, pero en forma de expresión literaria con analogías, alegorías, metáforas, expresión poética, Agustín es más grande que hay. Nosotros leemos en español y en inglés, pero leerlo en latín, uno muere de la belleza de la expresión literaria. Pero San Agustín llegó a la edad de sus hijos adolescentes, más o menos la confirmación, le despertó la pubertad, le despertó los deseos sexuales y saben lo que pasó. Su papá pensaba era bueno dejarlo riendas sueltas a seguir sus pasiones sexuales. Su papá, porque su papá era un hombre mujeriego, ¿no? Su papá promovía la lujuria de su hijo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ojalá que no hay padres aquí así. Promover la lujuria de su hijo, ¿no? Pero a veces hay papás que llevan sus hijos a ver malas películas. ¿Sí o no? Sí, padre. Tal vez no son tan malos como el Patricio, pero tenemos tal vez un poco de Patricio en nuestras vidas también. Entonces tenía problemas con un hijo brillante, pero un hijo adicto al sexo. Es la adicción más fuerte en el país, es el sexo hoy día, ¿no? Nada nuevo. Nada nuevo. Hoy es peor. Pero con Dios uno puede mover las montañas, ¿no? Little boy. Ella tenía problema con su esposo, su hijo, y tenía problema con otra persona. Fue la suegra chismosa, híjole. Una suegra chismosa. Suegra chismoso, hijo adicto al sexo, esposo borracho, esposo violento, esposo mujeriego. ¿Qué familia? Parece una familia americana hoy día, ¿no? Me parece la familia típica hoy día, la familia disfuncional, ¿no? Típica familia disfuncional. Okay, le voy a decir la razón por la cual tenemos familias disfuncionales en el país, es porque Dios no está en el centro. ¿Amén? Cuando Dios está en el centro, esos diablos se van, porque son diablos. ¿Sí? Son diablos. Entonces, bueno, ese sería el fondo histórico de Mónica. La mayoría de mujeres caerían en desesperación con esto, ¿no? Empezarían ellos a tomar también para ahogar sus problemas. Pero Mónica no. Entonces, usted tiene cuatro números más. Yo le voy a dar el programa de Mónica. Dos es Mónica rezaba. Y rezaba mucho. No fue una Ave María distraída, ¿no? Mónica rezaba muchísimo. Por eso es muy importante nosotros tener mucha paciencia con nuestras oraciones. Es el Evangelio de hoy, ¿no? La viuda insistente, ¿no? Eso fue el domingo pasado, ¿no? Pero debemos ser perseverantes. Ok, tercero es Mónica practicaba penitencia. Penitencia significa de, por ejemplo, negarnos a nosotros mismos. ¿Cuál sería una penitencia? Una forma de ayuno. Okay? Cada uno debería ser algo de penitencia. Especialmente el día viernes. Pero cada día pequeños sacrificios son muy agradables a Dios. La Virgen de Fátima dijo, muchas almas se pierden por falta de oración y falta de penitencia. Es la Virgen de Fátima. Lourdes también. La Virgen de Lourdes dice lo mismo. Guadalupe tiene otro mensaje, ¿no? El Lourdes y Fátima es muy, muy parecido en muchos aspectos. Okay, tercero es... Okay, perdón, cuarto es... Mónica lloraba. Mónica lloraba. Eso sí se lee en las confesiones de San Agustín. Lloraba. ¿Sabe dónde está contado eso? Mónica, que San Agustín va de África y su profesión fue, él enseñaba retórica. Retórica significa el arte de hablar, un orador. En ese tiempo era muy común tener una profesión, una persona que hablaba en forma pública. Okay? Especialmente profesores, políticos. Fue un arte de hablar en forma pública. Y San Agustín era uno de los maestros mejores. Cuando se convierte, ¿qué va a pasar con él? Más grande predicador en el mundo. Cuando se convierte. Entonces, él va al centro del mundo, que fue Roma. Enseñaba en Roma, pero los alumnos eran traviesos y no le pagaban bien. Entonces, ¿dónde va? ¿Conoce la ciudad al norte de Roma más famoso? Que Milán. Entonces, viaja al norte, Milán y Roma eran los dos centros intelectuales grandes en el mundo. En Milán, en la catedral, había un famosísimo predicador, escritor, que sería un doctor de la iglesia. ¿Elvira? Que San Ambrosio. Entonces, San Ambrosio, él era arzobispo cardenal de Milán. Tiene que leer su vida también. Es un hombre impresionante. Impresionante, Ambrosio. Entonces, Mónica va con Ambrosio, expone el caso de su hijo, Y él dice, una mujer que llora un río de lágrimas va a ser escuchada. Eso es como sabemos que ella lloraba, porque Ambrosio dice, una mujer que llora tanto, Dios te va a escuchar, como la viuda en la primera lectura. Entonces, número 5 es debido a la oración, penitencia, lágrimas, se convierte toda la familia demoníaca. Debido a la oración, el ayuno, la penitencia y las lágrimas. No son lágrimas de cocodrilo, ¿no? Lágrimas de cocodrilo, una efusión de sentimiento. Lágrimas de un corazón quebrantado. Dichosos los que lloran serán consolados. Bienaventuranza, ¿no? Ok, ¿y quién fue convertido? Antes de morir, su esposo fue convertido. ¿Sí? Porque él era pagano. Fue convertido, bautizado y murió, parece, en la gracia de Dios. Patricio. Luego, Agustín se convirtió. ¿Alguien sabe cuántos años tenía? 31. Ok, casi la edad de Jesús cuando murió. Era ya 31 años, va a vivir otra 44 años, pero era un hombre, no era un niño, ¿no? Como la conversión de San Ignacio Loyola, ¿no? San Agustín se convirtió, San Ignacio Loyola y Agustín, los dos tuvieron conversiones en sus años adultos. Por eso nosotros también podemos lograr una conversión ahorita, si queremos. Amén. Cada persona aquí podría ser un gran santo ahorita si quiere. ¿Quieren? No oigo. Bueno, ojalá que salgan siendo grandes santos hoy, ¿no? Y llevar sus hijos a los centros de Dios, como Mónica Agustín, ¿no? Y ustedes no van a creerlo, pero la suegra chismosa se convirtió también, ¿sí? Toda la familia convertida. Esposo adicto, hijo adicto y la suegra con la boca suelta, ¿no? Todo convertido. ¿Le gusta la interpretación? Es mi meditación, interpretación de esta lectura. ¿Ven lo que pasa cuando uno medita como uno recibe luces? Esa luz vino en un segundo. Como el trabajo del Espíritu Santo, ¿no? ¡Zoom! Santa Teresa de Ávila dice, uno puede recibir luces en su intelecto más abundantes que una persona estudiando 50 años en la universidad mejor si uno está abierto al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, no sé ustedes, el Espíritu Santo es mi maestro. El Espíritu Santo da muchas luces. Pero uno tiene que ser humilde y receptivo y tiene que estar en silencio, ¿no? Si no hay silencio, no se oye nada, nada más que el ruido, ¿no? Bien, vamos a seguir nuestro itinerario y si hay tiempo podemos leer el Salmo después, pero yo tengo mucho para decir y me gustaría leer la segunda lectura. ¿Ya estamos? ¿Sí o no? Já por 4 semanas estamos lendo as cartas de São Paulo a Timoteo. Timoteo foi discípulo de São Paulo, Tito também, e São Paulo lo convertiu, São Paulo lo ordenou sacerdote, e Timoteo e Tito são bispos também. E São Paulo lo chama seus hijos. No hijos biológicos, sino hijos espirituales, porque San Pablo no era célibe y vivía sin mujer. Okay? Pero él tenía muchos hijos espirituales. Ok, esta lectura le doy una interpretación que escuché anoche de Obispo Barron. ¿No? San Pablo es viejo. Está a punto para morir. ¿Qué han visto de la película de San Pablo? Que esta lectura es la película de San Pablo. ¿Qué? La película de San Pablo. San Pablo escribió varias de sus cartas en la cárcel. ¿Qué? En Éfeso, en Roma, en varios lugares, porque estaba preso por predicar Jesús sin miedo. ¿No? Y él decía que la palabra de Dios no puede ser encadenado. Amén. El cuerpo puede ser encadenado, pero la palabra de Dios no puede ser encadenado. Este me gusta. Juan Bautista estaba en la cárcel, pero predicaba igual. Santo Tomás Moro no era en la cárcel. José Sánchez del Río, Miguel Prota estaba en la cárcel, pero predicaba igual. ¿Conocen Miguel Pro, mexicano, no? Estaba preso, pero predicaba igual en la cárcel. ¿No? Hombre lleno de Dios, ¿no? Hombres llenos de Dios. Entonces, esta lectura, San Pablo está a punto, va a morir. Y una idea más antes de darle la lectura. Yo a veces cuando doy pláticas, doy ejemplos de deportes. ¿Saben por qué? Porque yo jugaba muchos deportes y jugaba bastante bien, ¿no? Por eso no jugaba muy bien a soccer, pero otro deporte jugaba bastante bien. ¿No? Jugaba a béisbol en la universidad, ¿no? ¿Okay? Entonces, si San Pablo jugaba deportes, no está escrito en la Biblia, pero probablemente San Pablo miraba los Juegos Olímpicos. Explica por qué. Ustedes van a ver ejemplo en San Pablo de maratones, de carreras. San Pablo utiliza boxeo también. Okay. ¿Dónde empezaron los Juegos Olímpicos? ¿Los Estados Unidos? No. No Roma. Okay. En Grecia. No en los Estados Unidos, ni en México, ¿no? Empezaron, tampoco en Roma. Los Juegos Olímpicos empezaron en Grecia. Antes de Jesús. Por eso es, si San Pablo era boxeador o el maratonista, no sabemos. Pero seguramente, yo pienso que él asistía de ver algunos de los Juegos Olímpicos. ¿Cuáles fueron? Ok, la carrera corta, la carrera larga, lanzar la javelina, ¿no? Okay. The shot put, ¿no? Había varios juegos. Ahorita el Juego Olímpico tiene muchísimo más, ¿no? Porque había desarrollado mucho en 2000 años. Pero los dos más famosos en San Pablo fue el boxeo. Trata de ver Ginger. Sí, el boxeo. Trata de ver Cinderella Man, muy buena película, ¿ok? Cinderella Man, tiene que verlo, ¿no? Ok, boxeo, Y la carrera. Trata de ver Chariots of Fire. Muy buena película, ¿ok? ¿No, Frida? ¿Buena película? Chariots of Fire, ¿no? Entonces, San Pablo utiliza esas imágenes. Y si usted no tiene ninguna formación en deportes, no va a entender. Pero ustedes saben lo básico de deportes, ¿no? ¿Más o menos?
Sí.
Ok. ¿Quién ganó ayer? Okay. Los Astros 8-1, ¿no? Bueno, se ve un poco de los deportes mundiales. Está bien, ¿no? Yo quiero los Nationals, ¿no? Vamos a leer. Yo ya estoy a punto para ser derramado como una libación. No sabía, pero Robert Barron dijo ayer, las fiestas en el templo de San Pablo, al final de su fiesta tomaban una libación derramando en el piso. ¿Eh? Eso se llama libación, tomar una bebida y derramarlo. Él dice que yo estoy casi a punto para ser derramado como una libación. Pero eso significa que él trabajaba tanto toda su vida y estaba listo para ir con Dios, ¿no? Nosotros debemos trabajar fuerte en esta vida y descansar en el cielo. Amén. Hay dos lugares para descansar, el cementerio y el cielo. Amén. Ustedes saben decir, no. Hay dos lugares para descansar, la cama de agua o la cama de pluma, ¿no? No. En el cementerio y el cielo, manos a la obra. Amén. Ok, y si aproxima, he peleado, ¿qué refiere? ¿Al boxeo? Juegos Olímpicos, ¿no? He peleado hasta el fin del buen combate. Concluí mi carrera. ¿Qué deporte es esto? Entonces, dos deportes, boxeo y la maratón. ¿Y de dónde viene? De los Juegos Olímpicos. ¿Oye? Conservé la fe. Y ya está preparado para mí la corona de justicia. Ok, algunos saben si uno ganaba la carrera en el templo de San Pablo, ¿qué recibía? ¿Lo vieron? Fue una corona de orcas. Okay. Hoy hay medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro, pero en ese tiempo, laurel es la palabra, laurel. Una corona de flores, una corona de orcas especiales. Eso fue. Entonces él dice corona de justicia refiriéndose otra vez a los Juegos Olímpicos. Que el Señor como justo juez me dará en ese día y no solamente a mí, sino a todos los que hay aguardado con amor su manifestación. Ok, ¿cuándo hice mi primera defensa? ¿Qué significa esto? Que San Pablo fue juzgado en varios tribunales. Okay? Fue juzgado en varios tribunales, ¿no? Hasta terminó frente a César, ¿no? César fue el hombre más poderoso en el mundo. César estaba en Roma, ¿ok? Que sigue triste. Nadie me acompañó. Si tú tuviste un caso en la corte y nadie vino para defenderte como te sentirías. Triste, ¿no? Por la razón, escuché Baron anoche, si alguien lo defendiera, podría arriesgar su propia vida. Pero qué grande es San Pablo, ¿no? Uno se enojaría. Nadie me defiende contra esos cholos o esos delincuentes. Nadie me defiende. Esos cholos, esos delincuentes, esos ladrones que me acusaron mal. Y nadie vino para defenderme. Eso es lo que está pasando. Porque San Pablo era... ¿Por qué está allá? Porque predicaba a Jesús. Ayudaba a los pobres, ¿no? Defendía la palabra. Nadie tenía el valor para defenderlo. Todos, si les gusta la palabra, gallinas, ¿no? Pa, 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 gallinas, ¿no? Sino que todos me abandonaron. Que le voy a decir algo fuerte. Todo el mundo, personas humanas, nos fallan. Van a ver, todo el mundo te falla. Todo el mundo te va a fallar. Tu esposo, tu hijo, tu nieto, tu suegra. Pero hay una persona que nunca te va a fallar. ¿Quién? Jesús es el amigo que nunca falla. ¿Cómo? El amigo fiel. Yo fallo la gente, ustedes fallan, pero Jesús es el amigo fiel y María la amiga fiel. ¿Amén? Por eso debemos apoyarnos más en Dios y menos en las personas. ¿Amén? Más en Dios y menos en las personas. Pero qué grande es San Pablo que dice, ojalá que no les sea tenido en cuenta. Qué grande hombre, ¿no? ¿Qué tenemos en esto? ¿Cuál es la palabra? Misericordia, ¿no? Y nosotros queríamos buscar la venganza, ¿no? ¿Sí? Ojo por ojo, diente por diente, golpe por golpe, ¿no? De San Pablo los perdona. ¡Qué corazón grande! Por eso San Juan Crisóstomo lo amaba tanto, San Pablo. ¡Qué corazón grande! Entonces, ¿qué dice? Pero el Señor estuvo a mi lado. Todo el mundo me abandonó, pero Jesús no. Y para San Pablo era suficiente. Si uno tiene Dios, tiene todo. Si uno tiene, uno tiene 8.1 billón de personas en tu favor, y tú no tienes Dios, tú eres más pobre. Tú eres más pobre. Todo el mundo te da aplausos. Jesús no, tú eres la persona más miserable. Sigamos. Su milagro, dice, dándome fuerzas. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra. Dios es nuestra roca. Dios es nuestro baluarte. Dios es nuestro sostén. Dios es nuestro buen pastor. El Señor es mi pastor. Nada me puede faltar. Salmo 23, versículo 1. Amén. Dios es mi fuerza. Para que el mensaje fuera proclamado por mi medio y llegada a oídos de todos los paganos. A pesar de su dolor, su dolencia, sus rechazos, igual la palabra de Dios y San Pablo, yo estoy predicándolo 2000 años más tarde. Llega a todo el mundo. Así fue librado de la boca del león. Trate de imaginar que tú estás en la boca de un león, el león está llevándote, ¿no? ¿Te gustaría? Vas a abrir la boca un poco más y bueno, él come tu cabeza, ¿no? Muchísimas veces San Pablo estaba a borde del desastre, pero Jesús interviene y lo salva. Porque él tenía mucha confianza en Dios. Dios trabaja en ustedes, en mí, hasta que tengamos confianza. Poca confianza, Dios se retira. Poco más confianza, se acerca. Si uno tiene confianza total en Jesús, Jesús te va a usar para salvar muchas almas. Muchas almas, pero hay que tener confianza en Dios. Si podemos confiar en persona humana, ¿por qué no podemos confiar en Dios? ¿Es digno de confianza o no? Confiamos en la gente, sí, pero confiamos muy poco en Dios. Él es mucho más confiable. Ejemplo, si uno me falla, estoy acostumbrado. Uno me falla, estoy acostumbrado. No pierdo la paz. No pierdo la paz. Pero yo sé que Dios es fiel a su palabra. Siempre va a estar al lado mío si yo quiero que esté allá. Así fue librada de la boca del león. El Señor me librará de todo mal. Y me perseverará hasta que entre en su reino celestial. Tal vez uno dice, si San Pablo dice que me va a liberar, ¿saben cómo murió San Pablo? Sí, dicen, San Pablo dice, Dios me va a liberar, pero ¿por qué terminó perdiendo la cabeza? ¿Estuvo en Roma? ¿Ha visto la Tre Fontane? ¿Fue allá? Tre Fontane, según la tradición, es que al final de su vida le llegaron y con un golpe corta la cabeza y la cabeza rebota y salen tres fuentes. En italiano, tre fontane. Tres fuentes. Porque pegó tan fuerte su cabeza, salió un fuente. Tres veces, ¿no? Ustedes dicen, pero parece que está, Dios le liberó del pecado. Porque perder la vida no es tan importante. Perder a Dios con el pecado, eso es lo peor. Porque nuestro cuerpo vale, pero vale un millón de veces más nuestra alma. Es lo que está diciendo. Porque su cuerpo no fue preservado. Tampoco San Pedro. Tampoco San Bartolomé. ¿Sabe cómo murió San Bartolomé? Pelado vivo, ¿no? Una pela papas, ¿no? Los cuerpos no fueron salvados. Pero sus almas sí. ¿Qué sirve el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Dice Jesús. ¿Qué sirve? Uno gana, usted termina con un billón de dólares, muere en pecado mortal y va a la infierno, ¿y dónde va tu dinero? Al gobierno, ¿no? ¿Dónde va? A partir de demócrata. Todo tu dinero, ¿no? Dice, a él sea gloria por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Con todo ese sufrimiento, San Pablo termina glorificando a Dios, ¿no? Vivió muy bien el principio y fundamento, ¿no? Ok, comentario. El punto 6 es esto. Pongan, debemos tratar de dar nuestra vida en forma total a Cristo. Debemos tratar de dar nuestra vida en forma total a Cristo, como San Pablo. Que dos es, debemos pelear contra el pecado. Debemos pelear contra el pecado. Tercero es, debemos hacer la carrera para ganar la corona de la gloria. La corona de la gloria, punto, punto, el reino de los cielos. Correr la carrera para ganar la corona de la gloria. Punto, punto, colon, el cielo. El cielo. Cuarto es, como Pablo, perdonar los que me han hecho sufrir. Perdonar a los que me han hecho sufrir si les gusta mis enemigos. ¿Le gusta? No tanto, padre. Debemos rezar por nuestros enemigos también. Aquí dice Jesús, ¿no? Rezan por nuestros enemigos. Y si guardamos resentimiento contra alguien, estamos paralizados en la vida espiritual. Estamos bloqueados. Guardando resentimiento, cualquier forma de resentimiento es un bloque. Es una puerta de acero. El número 10 es esto. Pedir liberación de mi esclavitud del pecado. Pedir liberación de mi esclavitud del pecado. ¿Cuál es el pecado que te domina más? No lo diga en público, ¿ok? Cada uno tiene su esclavitud. Pedir que Dios romperlo. Romper las cadenas. Experimentar la libertad de los hijos de Dios. Amén. Esa sería mi interpretación práctica de San Pablo. Vamos a leer el Evangelio. ¿Tiene fuerza para levantarse? ¿No? y el Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Hemos marcado la frente, labios y corazón para tener la palabra de Dios en la mente, en la boca y en el corazón. Amén. Y refiriéndose a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás, dijo también esa parábola. Okay. Antes de leer esto, una manera que Jesús utiliza como maestro es el contraste. ¿Sabe qué contraste? Contraste sería cosas polos apartes. Contraste sería chaparito grande, blanco negro, gordo flaco, rápido lento, okay? Inteligente tonto. O por ejemplo, Lucas 16, Lázaro pobre y el rico epulón, rico. Ese sería el casi el medio literario más común de Jesús. Y lo van a ver aquí. Vamos a leer. Dos hombres subieron al templo para orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba así: Dios mío, Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tampoco como este publicano ya. Ayuno dos veces por semana. Pago la décima parte de todas mis entradas, ¿no? Es un hombre muy santo, ¿no? Que sacar estampitas y venderlos después, ¿no? Ok, vamos a ver el contraste. En cambio, el publicano, manteniéndose a distancia, no se animaba ni siquiera a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. ¿Ven el contraste? Les aseguro que este último volvió a su casa justificado, pero el primero, pero no el primero, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Sentados. Jesús enseña muy bien, ¿no? Okay, vamos a dar nuestro comentario. A propósito, fariseo Ela rezava? Ela não rezava. O que estava sendo? Estava inflando sua própria vanidade, seu orgulho. Ela não rezava. Ela falava a si mesma. Muito diferente. Era como um sapo, não? Um sapo. Sapo inflado. Estava alabando a si mesmo. Eu rezo, eu ayuno, não sou como os adúlteros, os ladrones, este homem na esquina, este desgraciado, não? Eu sou um santo. Não? A gente é assim. Eu digo uma palavra? Típico macho, não? Como que é macho? Não nachos, sino machos, não? Não nacho, macho, não? Macho, não, eu sou grande, eu não falho, minha mulher sempre tem a culpa, não? Sempre echa a culpa aos demais, não é certo? A gente é assim. E muitos, não? Eu sou borracho na calle, eu não oigo mal a nadie, não? Dormindo em seu próprio vômito, não? Sou um santo. Sua mulher diz, vamos à missa. Não, eu não necessito a missa, tu vete para mim. Okay? Então, o pecado nos enseguece. O machismo põe vendas. Não vê a luz do sol. Todo mundo vê suas faltas, menos a si mesmo. E esse fariseu era ciego. E sabe a raiz del pecado? É o orgulho. É a soberbia. É o egoísmo. E não trata de corrigir uma pessoa macho, se põe furioso, não? Se põe a pelear, não? Quem eres tu para corrigir-me? Tu? La santa? Então, ponga número 11 é o peligro da soberbia, do orgulho. Cuidado da soberbia. Eu tenho um pouco de fariseu em mim, e vocês também. Temos algo de fariseu em nós mesmos. Que Deus nos quita as vendas, não? Aunque duela, não? Quitar as vendas para ver a luz do sol. Que número 2 é devemos pedir por um coração humilde. Devemos pedir por um coração humilde. Eu sei que não há muito espaço, o Michael poderia escrever a boca, mas eu vou ensinar uma oração por humildade que eu começava a rezá-la quando me ligo de seus hijos na confirmação. Se lo digo en inglés, lo digo en español. Jesus, meek and humble of heart, make my heart like unto yours. Yo rezo esto por 50 años casi, ¿no? Ojalá que me llegue poco a poco, ¿no? Se lo digo en español. Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Se lo digo otra vez. Jesús, manso y humilde de corazón, haz que mi corazón sea semejante al tuyo. Es una oración muy bonita. Es una oración clásica al Sagrado Corazón de Jesús. Si quieren pasar aquí bíblico, Mateo 11, 28 a 30. Esta oración viene de Mateo 11, 28 a 30, que es Jesús dice, vengan a mí todos que están cansados, agobiados, y yo les daré alivio, porque yo soy manso y humilde de corazón, mi yugo es suave y mi corazón es ligero. Este pasaje bíblico me encanta, casi mi favorito, ¿no? Debería ponerlo más en práctica, pero me encanta ese pasaje bíblico. Yo hago YouTube con eso, mostrando el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Me encanta. Jesús dice que Él es manso y humilde de corazón. Es la única vez en la Biblia donde Jesús describe su corazón. La única vez. Describe su corazón con dos palabras. Jesús es manso y humilde. Manso significa bajo emociones, bajo dominio, bajo control. Usa strong emotions under control, si tú hablas inglés, ¿no? Emociones fuertes, pero bajo control. Necesitamos esto, ¿sí o no? Emociones fuertes que tenemos, pero bajo control. Bajo dominio, ¿no? Si ven un riachuelo que tiene agua fuerte, tiene que encauzarla, ¿no? Si no, podría arruinar los campos, ¿no? Ok, Tracy es... Aprochen sus cinturones de seguridad ahorita, ¿no? Ah, se lo digo. Ok, humildad viene mediante humillaciones. Humildad viene mediante humillaciones. Dios tiene que usar martillazos. Yo noto en mi vida viene todos los días. A veces martillazo pequeño, a veces viene golpes fuertes. Y estoy tratando de aceptarlo, pero es difícil. Es difícil. Al principio la soberbia resiste, pero qué bueno es Dios. Él sabe lo que necesitamos. ¿No? Voy a dar un ejemplo. No sé si había dicho hace un mes, pero hace 4 o 5 meses, cuando yo llego, no sé, a 8:30 o 9:20, no me estoy cansado. Porque estoy trabajando 12 horas más o menos, ¿no? Como ustedes, ¿no? Y llego, mi cuerpo tiene límites, ¿no? Tal vez ustedes son Rambos y ustedes son Hércules, pero yo... con mis 60 y pico de años, estoy sintiendo el peso de mis años, ¿no? Y viene un hombre, 8:30, ¡padre! ¡Escobita! ¿Sí? ¿Cómo está? ¡Ah, bien! Quiero que vaya a bendecir mi casa. ¿Qué lo haga para Craig? ¿No? Yo quiero ir a mi cuarto, comer un poco de pollo loco y dormir. No, venga usted. ¿Qué vaya para David para Craig? Usted está aquí mucho más años. Ellos tienen que tener más experiencia que vayan ellos. ¿No? Pero mi casa se quemó y yo quiero que usted lo bendiga. Y el hombre insistía como la viuda insistente, ¿no? Ok, voy a terminar mi plática de perseverancia y después voy. Y me buscó y fue a su casa que estaba en San Diego. No. No, estaba en Hawaiian Gardens, ¿no? Entonces llegué a la casa y él estaba allá en una casa bonita. Son su mujer, una hija y había como 4 nietos. Y yo tenía mi estola con mucha agua bendita. Y yo era como un bombero con una manguera, ¿no? Sacar todos los diablos de Hawaiian Gardens. Hay muchos, ¿no? Después de bañar casi toda la casa, no terminé todavía. Viene un nieto. Viene un nieto, me mira. Y él me mira fijamente y dice, when the heck are you going to get out of here? No. Una bofetada. Otra más. Por dentro, yo tengo sentimiento también. Dice, ya me voy, ¿no? And then, as soon as possible, más rápido posible. Si el abuelo me invita, el nieto me da una patada, ¿no? Y al regresar a la casa, quería ahorcarlo, ¿no? It's snotty little kid, ¿no? Es un mocoso, ¿no? Y yo sé, al morir, Jesús va a decir, ah, Padre Escobita, usted está salvado, pero su purgatorio. Manda carrocado con ese niño atrás por 24 horas. Sí, señor, lo hago. ¿Dónde está el niño? Ahí está. Métete atrás, manda. Pero créanlo o no, estaba rezando por el niño, ¿no? Pero era difícil, ¿no? Como Dios sabe dar martillazos, ¿no? Fue la última cosa que esperaba al terminar mi viernes a las 9 de la noche, ¿no? ¿El número es número 15?
14.
Que pongan a recibir humillaciones, okay. Unirlas a Cristo crucificado por nuestros hijos. Okay. A recibir humillaciones, unirlas con Cristo crucificado por nuestros hijos. No desperdiciar los sufrimientos. Porque uno se enoja, ¿no? Mejor trata de no enojarse, sino unir con Cristo crucificado. A mí me llevó un poco de tiempo para calmarme, porque fue. Pero con Dios uno puede ser todo, ¿no? El 15 es contemplar las humillaciones de Jesús. Contemplar las humillaciones de Jesús. Contemplar las humillaciones de Jesús. Y hay tres. Y terminamos. La encarnación. Dos sería su pasión. Y tercero sería su presencia eucarística. La encarnación fue un acto de humillación muy grande de Jesús. La pasión, ni hablar. Trae la memoria, la película, La Pasión de Cristo de Gibson. Y tal vez peor, su humillación en el Santísimo Sacramento del altar. Que Jesús está olvidado, despreciado y no apreciado, sigue en su cuerpo místico. ¿Aprendieron algo hoy? ¿Sí? Vamos a rezar que María nos ayude a poner en práctica la palabra de Dios. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita todas mujeres, bendito es el fruto entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dios Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Antes que me olvide, este viernes es día de obligación, ¿okay? Porque es el día de los santos, ¿no? Y el día sábado, tal vez mediante anhelo, voy a tratar de rezar una misa por los difuntos, probablemente a las 10:30 a.m. Ojalá que ustedes puedan venir y participar en esta Santa Misa, porque queremos rezar por los difuntos también, ¿no es cierto, no? Entonces, el día viernes es día de precepto y voy a avisarles cuando voy a rezar la misa de los difuntos el día después, ¿ok? Dios los bendiga.